Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Me cuenta historias que mucha gente no sabe.
Hola, bienvenidos a Red Infancias, un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Hoy tenemos un intelectual transformativo con una de las docentes del programa. Todo esto atendiendo la situación de pandemia mundial en la que nos encontramos. Sabemos que muchos de ustedes no podrán movilizarse para hacer esa entrevista. Así las cosas, pues lo primero de la entrevista es que las personas conozcan que se les va a entrevistar. Dos, que firmen el consentimiento informado. Entonces, Natalia ya lo firmó de forma digital y nos lo regresó en el correo. Tres, que tengan ustedes muy presentes que van a preguntar y cuál es el sentido de todo esto. Entonces, atendiendo a esas primeras nociones, es muy importante que conozcamos a Natalia. Primero saludemos, ¿no? Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola Mari, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Nata, entonces vamos a hacer la entrevista en dos partes. La primera es preguntas y respuestas, que nos identifican quién eres tú como docente. Y la segunda es cuál es tu visión del docente. Entonces, arranquemos con la primera parte. ¿Cuál es tu nombre?
Bueno, mi nombre es Natalia Olave Gómez.
¿Y cuántos años tienes, Natalia?
34 años.
Natalia, ¿cuáles son tus estudios realizados para el desempeño de tu profesión en este momento?
Soy licenciada en educación escolar y magíster en pedagogía de la lengua materna.
¿Cuál es tu tiempo de experiencia?
Llevo 11 años como docente regular.
¿Y en qué institución trabajas?
En estos momentos trabajo en el Colegio San Tarcisio, un colegio calendario B.
O sea, ¿qué es, una institución pública o privada?
Privada, Julina.
Ok, ¿y dónde está ubicada esta institución? ¿En Bogotá? ¿En Girardot?
Esta institución está ubicada en Bogotá, en un barrio hacia el norte de la ciudad.
Ok, ¿y en qué grado, curso o nivel trabajas en este momento?
En estos momentos estoy con los niños de prejardín.
¿Y como cuántos niños son y qué edad tienen en promedio?
Son alrededor de 15 niños, están entre los 4 y 5, están en ese traspaso de edad 4 a 5.
Ya. ¿Qué funciones o labores debes realizar como parte de tu trabajo para ser un docente en educación infantil en la institución en la que trabajas?
Bueno, realmente soy directora de curso. Adicional, tengo materias a mi cargo como matemáticas, español, artes sociales, ciencias. Adicional, el trabajo con los padres, investigativo, atención a padres, como toda esa parte académica que se debe realizar dentro del ejercicio de nosotros.
Ok, entonces vamos a pasar a la segunda parte, donde hay pues preguntas un poco más abiertas que nos permiten conocerte desde el ejercicio profesional. Nata, ¿por qué decidiste estudiar y dedicarte a ser docente de educación infantil?
Bueno, Mari, inicialmente yo creo que esta concepción va a cambiar con los años. Cuando uno inicia, piensa en que uno estudia licenciatura en educación infantil porque le gustan los niños, pero esto va cambiando. Yo estudié esta carrera teniendo en cuenta de que es una vocación para mí, primero que todo, y mi énfasis era que buscar a los demás, en dejar una huella en el mundo. Y esto, ¿cómo lo visualicé dentro de esta licenciatura? A través de que con los niños o generar ese tipo de cambios. A través del ejercicio y el permanente contacto con los niños, el trabajo que se hace con ellos, se logran generar mejores ciudadanos. Y es la base de todo nuestro mundo. Entonces creo que esa formación me permitió generar eso. Por eso decidí estudiar licenciatura.
Bueno, ahora que hablas de la formación, ¿consideras que tu formación o estudios realizados te han brindado todos los elementos necesarios para desempeñarte adecuadamente como educador infantil? ¿Por qué?
Mari, no. Cuando es necesario estar en una formación, en un proceso investigativo de lo que realizamos. ¿Por qué? Porque cada vez que uno se capacita, que a uno le faltan cositas, que hay que ir indagando, que hay que seguir investigando y así, uno como docente espera que le den la receta para enseñar, denme la receta para enseñar a sumar, denme la receta para enseñar a escribir, pero uno tiene que ver cuál es el propósito de la universidad, y el propósito de la universidad va mucho allá, que es la edad, y cada uno debe ser selectivo en lo que escoge y a como contexto en el que está. Entonces, la formación debe ser uno final, hay un punto de inicio, pero no hay un final.
Ok. ¿Cuáles son los mayores desafíos o dificultades a los que se ha enfrentado como educador infantil? ¿Por qué?
Yo creo que mis mayores desafíos, yo considero que es cada día tengo un desafío diferente. Cada día, porque yo también un grupo de seres humanos, nosotros trabajamos con seres humanos, cuando trabajamos con seres humanos siempre tenemos una actitud diferente. Cada día los niños llegan con unas situaciones diferentes, unas situaciones que están viviendo, tenemos que aprender a manejar esos desafíos diarios que tenemos. Tenemos que aprender a manejar situaciones y a ver lo mejor de esa situación y los aprendizajes los dejan. Entonces, desafíos son diarios, aprender a trabajar con directrices del colegio, que muchas veces van en contra de tu formación y de lo que tú quieres, y es cómo vas a aprender a manejar y a hilar esas dos situaciones. Creo que son desafíos más difíciles y que a lo largo de mis años de experiencia he aprendido a manejar un poco.
Ok, ¿y cuáles son las mayores satisfacciones que ha obtenido como educador infantil?
Creo que mi mayor satisfacción son los procesos de los niños. Lo que evidencia que los niños pueden hacer cosas, de que ellos llegaron a esa meta que se esperaba. Por digo que es mi mayor satisfacción, porque lo que me hagan los niños, eso es algo real, son genuinos. Más allá de que tengas una buena relación o que te digan los papás o los pares o las de qué estás o qué tan mal estás haciendo el trabajo, creo que lo real y lo genuino son las palabras y las acciones de los mismos niños con los que estoy. Entonces creo que esa ha sido mi mayor satisfacción, ver esos que ellos tienen.
Nata, ¿y qué metas o planes futuros tienes con respecto a tu profesión como educador infantil?
Bueno, en estos momentos, y yo creo que por el sitio donde trabajo, me he dado cuenta que quisiera buscar o quisiera tener un espacio o generar espacios en donde se puedan desarrollar procesos en los procesos. ¿Sí? Actualmente estamos en el tema de los conocimientos y de que niños, porque son pequeños, están en una edad donde son muy asertivos en todo lo que se les brinde, todos los conocimientos ellos los adquieren con mucha facilidad. Entonces, desafortunadamente nos estamos aprovechando la condición para no respetar la infancia de ellos, no respetar la infancia, que necesitamos de que jueguen. Necesitamos de la literatura, necesitamos de espacios, necesitamos de espacios que nos permitan desarrollarnos de manera natural y no tan segmentadas haciendo. Pues creo que en estos momentos quiero eso, quiero generar ese tipo de espacio que nos permita a nosotros, las educadoras, que permitan entender que la educación en la la infancia no es solamente conocimiento, no es decorar.
Bueno, Nata, vamos a hacerte más preguntas, en particular para que lo vayas pensando mientras esta pauta institucional, ¿qué es para ti la educación infantil? ¿Quieren saber qué es para Nata la educación infantil? Escúchenos después de la pauta institucional.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos y volvemos para saber muchas más de las concepciones que tiene Natalia, a su aporte a la educación infantil también. Así que, Natalia, nos quedamos con la duda. ¿Qué es para ti la educación infantil?
Bueno, para mí la educación infantil, primero es mi vocación, lo que soy. Una apasionada por la educación, una apasionada por los procesos, una apasionada por generar cambios en el mundo, soñadora, sí, creo que la educación infantil es ese acompañamiento al desarrollo natural de los niños, el deber ser, el acompañamiento de que debemos no solo a desarrollar procesos académicos, sino a que se desarrollen y sean seres íntegros, seres que aporten a una sociedad real, a que lleven un... Entonces, para mí, eso es la educación infantil.
Bueno, Nata, en este curso, pues, nosotros desarrollamos desde el ejercicio académico y las estudiantes también van aprendiendo que hay tendencias en la educación infantil como que se considera solamente un espacio de cuidado, de alimentación e higiene, que pues le llamamos asistencialismo, o simplemente un espacio de preparación para la primaria, que regularmente es la educación preescolar. ¿Cuál es tu opinión frente a esto? ¿Cómo se ha reflejado o se reflejan las tendencias en el trabajo que tú tienes como educadora infantil?
Bueno, Mari, creo que es un punto en el que todas nos vamos a ver o nos hemos visto expuestas en algún momento. Si yo, como lo llamas, la parte de asistencialismo, yo la viví y trabajé al tiempo con instituciones de la Secretaría de Integración Social, con jardines de comenzar, en donde tienen base teórica muy fuerte y muy bonita sobre la importancia de que los niños estén en espacios seguros, de que tengan una alimentación, de cuidar su ser. Afortunadamente, esta parte de asistencia, de asistencialismo, se vive en poblaciones muy vulnerables. Entonces, como se vive en poblaciones muy vulnerables, no se considera o se considera la primera infancia como ese sitio de cuidar, de tener los niños ahí donde sé que están bien y alguien me los va a cuidar, alguien me va a proteger de lo que está viviendo, de la situación en la que viven, del contexto en el que viven. Y adicional está esa preparación para primaria que es, en estos momentos yo la estoy viviendo, que es este ejercicio por el que se está pasando muchos niños, de que solo nos preocupamos por los procesos académicos. Entonces, es la preparación, entonces el niño tiene que hacer mil cosas para que lleguen a primaria y lo hagan bien. Pero entonces, dejando de lado toda esa parte de los seres, son los niños, nos estamos preocupando por las dos gentes o por estas dos tendencias, es triste. Entonces, para mí, pienso que tenemos que buscar un punto intermedio, y este punto intermedio es, hay dos extremos, ambos están creo que en unos extremos muy, muy alejados, muy diferentes, y lo que tenemos que buscar es que en el centro de esos extremos, el niño. Entonces, si buscamos al niño y el desarrollo íntimo de él, esto va a generar que el niño sea la unidad de estas dos. Entonces, necesitamos el uno del otro, necesitamos la parte y necesitamos esta preparación. Pero primero necesitamos tener el control y entender que el niño es una unidad como tal, un ser íntegro que necesita un desarrollo íntegro y no como lo estamos haciendo de manera articulada. Entonces, creo que en estos momentos lo que tendríamos que hacer es generar esos espacios en donde se trabajen de manera de manera paralela estas dos tendencias.
Okay. Tú nos hablas también como de esa tercera tendencia que habla de las políticas y de la visión actual de la infancia, que muchas veces se centra como en un ejercicio casi teórico, pero que no se acerca a las realidades. Hablando de realidades, Nata, también, ¿cómo consideras que influencia la situación actual de la infancia para el desarrollo de tu trabajo como educador infantil?
Bueno, Mari, yo tengo ahí una posición que desafortunadamente el tema social, que la mirada de trabajo, de la mirada actual de la infancia, se desarrolla de dos maneras, ¿sí? Entonces, si hablamos de ese tema social, tenemos una completamente dividida, donde están los niños vulnerables y los niños que tienen unas condiciones un poco más privilegiadas, donde los vulnerables están expuestos a unas condiciones muy difíciles de manera afectiva, social, económica, cognitiva, pero donde también estos niños que tienen unas comunidades también expuestos a esas dificultades afectivas y sociales que desafortunadamente los están haciendo ver un poco más ocultos, ¿no? Se generan otras cosas. Esos dos extremos lo que buscan es tener éxito. Al final del ejercicio se busca que los niños más vulnerables o que los niños que tienen una comodidad tengan un éxito al final del ejercicio. Entonces, si estamos buscando este éxito, entonces lo que se busca es que a través de la educación, y eso es lo que estamos buscando, que la infancia genere esta conciencia de que a través de la educación se puede generar este tipo de éxito sin esperar lo que usted viva en su contexto. ¿Se va a ver afectado? Claro que sí. No podemos irnos por eso solo a la parte asistencial o a la parte académica, a que solamente los niños tengan ventaja. Yo creo que en manos de nosotros la influencia de cómo vamos a responder a lo que se está viviendo, de cómo las políticas que se han ido trabajando, vamos a generar eso. Y eso lo cambiamos nosotros, ¿sí? Esa magia la tenemos nosotros en nuestras manos y en nuestras aulas, que muchas personas no tienen.
Bueno, Nata, y bueno, que ahí hablamos de nuestras responsabilidades, esas interacciones que pasan en el aula, esa magia que es posible, pero pues la comunidad también hace parte de esa magia. ¿Cómo vinculas a la familia y a la comunidad en el trabajo que realizas con los niños?
Mari, eso es una triada. Colegio, familia. Nosotros trabajamos con una familia. Ellos hacen parte de todos los proyectos que se hacen. Necesitamos que ellos sean participantes activos, porque cuando entendemos y los entienden y logran hacer ese vínculo de la importancia de que si yo les leo a los niños, van a ser unos lectores potenciales. Si yo les canto a los niños, estoy fortaleciendo esa expresión oral que necesitamos. Entonces, la familia y tal. Nosotros no tenemos esa triada de familia y colegio, y adicional la comunidad, que son los entes ajenos a los colegios. Entonces, tenemos las terapeutas, tenemos todos los comunidad que está buscando es que estos niños que están en el centro de la ciudad sean los que se favorecen, ¿sí? Hay otra versión en esto, y es que desafortunadamente los colegios están presos, entonces muchas veces se ha perdido esta figura de papá, de que ellos hacen parte de ese proceso y se han vuelto clientes. Entonces, se han vuelto clientes desafortunadamente. En muchas instituciones él tiene la razón, entonces se ha perdido ese vínculo ese ejercicio de corresponsabilidad que tenemos que estar en estos momentos con la situación que estamos viviendo, es un ejercicio de corresponsabilidad con los niños, este trabajo que estoy realizando, en que ya tenemos clases presenciales, sino de manera virtual desde preescolar. Entonces, si no tenemos ejercicio de corresponsabilidad con los papás, esos procesos.
Si quieren saber sobre la investigación que hace Natalia, la diversidad de los niños con los que trabaja, entre muchas otras cosas, por favor quédense con nosotros después de esta pauta institucional.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos con esa intención y la última parte de nuestra entrevista, Nata. Nata, ¿aplicas la investigación en tu trabajo? Y si lo haces, ¿cómo lo haces?
Llevo 3 años haciendo una aplicación de investigación. Esto lo hice con un estudio, tenía como para mi maestría. Y nosotras como docentes de educación inicial, mi intención es que lo hagamos permanentemente. Nosotras tenemos un potencial gigante en las aulas. Entonces, estamos en ejercicios de indagación, de observación, de ser muy sistemáticas. Miren, en el de campo, ustedes no se imaginan la herramienta tan fuerte que es todo, de que nosotros ejercicios a través del campo, de cómo puedo enseñar y cómo he mejorado mi proceso de enseñanza y aprendizaje en el proceso lector, en el proceso cognitivo, en el proceso social. Eso es de que ustedes lo hagan de manera muy sistemática. Es el diario, es el mejor que uno tiene, y es el ejercicio de permanente de autorregulación de uno, que hace 5 años hacía ejercicio, pero de ahí no lo volví a tomar. Entonces, venga, tomo, pero le hago algunos ejercicios. Entonces, la investigación nos permite estar innovando, nos permite evaluar permanentemente de nuestro ejercicio y de nuestra práctica. Entonces, sí la realizo, y de verdad que es una invitación a que ustedes la hagan con una entereza.
Bueno, Nata, y yo imagino, porque lo sé, porque conozco las aulas y los niños son individuales, son, tú lo dijiste al comienzo, son una unidad, pero tú trabajas con bastantes unidades y eso implica un universo de diversidad. ¿Cómo trabajas las diversidades de los niños con los que trabajas?
Mari, yo creo que ese es de los temas más complejos, porque ahí es donde viene un poco, lea un poco tu, debes hacer con lo que haces, tus criterios como profesional y en el lugar, cómo lo visualizan en el lugar donde trabajas. Entonces, muchas veces uno tiene muchas ideas y quiere hacer muchas cosas, pero tú también tienes que ser realista con las dices que tienen los colegios donde tú estás. Entonces, cuando se habla de diversidad, que has dado mucho, que en estos momentos de ser un fuerte grande, te lo digo en mi experiencia. Aquí donde trabajo se habla mucho de ese tema de la individualidad, de que hay que respetar las capacidades, el intelecto de cada uno. Pero desafortunadamente el ejercicio siempre se trata de organizar los grupos. Es esas contradicciones permanentes. ¿Lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Yo lo hago desde... Yo tuve la experiencia de trabajar en una institución donde se trabajaba de verdad la diversidad, no solo desde la discapacidad, sino desde ser como persona. La inclusión no existe solo desde la discapacidad, y eso creo que es un concepto que tenemos errado, de que consideramos que la inclusión es solo desde la discapacidad. inclusión parte del ejercicio de que cada uno de nosotros piensa de manera diferente y no tener que homogeneizar los grupos. Entonces, siempre es de reconocer y aceptar a los niños como son y llegarles a cada uno de ellos con sus diferentes capacidades y potencialidades que tienen y explorar eso. Los conflictos porque llegar al final del ejercicio con un plan de estudios, tienes que continuarlo, pero ahí está el ejercicio de uno como docente y de cómo nosotras vamos a generar eso, a respetar estos procesos individuales y a respetar a los niños, buscándoles que logren llegar a esas metas, pero desde sus capacidades, llegar a homogeneizar los grupos.
Ok. Nata, ya nos has venido contando varias cosas de esto, pero puntualmente, en tu opinión y tu experiencia, ¿qué debe saber y saber hacer un buen docente de educación infantil? Así, muy puntual.
Listo. ¿Qué debe saber? Debe hacer todos los desarrollos de los niños de manera integral, cognitivo, afectivo, social, afectivo, y algo muy importante, neuroestructural. Si nosotros sabemos cómo funciona el cerebro del niño, entender muchas cosas. Conocer las experiencias previas de lo que se ha investigado, aprender estas y ser críticos en este ejercicio.
Ok.
Es saber lograr todos los procesos de desarrollo, los ambientes que se logren desarrollar de manera armónica todo el tiempo. Entonces, y deben hacer ejercicio de aprender e inventarse permanentemente.
Nata, tú eres profesora de la licenciatura en pedagogía infantil también. ¿Qué le enseñas a tus estudiantes para que sean buenos profes de educación infantil?
Más que enseñarles, requiere hacer parte del proceso, de la experiencia, ¿sí? Y creo que con nuestra experiencia les enseñamos mucho, pero no solo a partir de eso, sino lograr entrar en la conciencia de la ética y la moral. Que lo haga, de verdad lo haga con ese sentido de que van a cambiar los niños, de que en las manos de nosotras están los profesionales, está la sociedad, y de lo que nosotros, que nosotras no solo somos hacer manualidades, eso quiero que quede claro, Mari, que nosotras vamos mucho más allá y lo que estamos haciendo es un aporte productivo a una sociedad.
Nata, así como para cerrar y con la estructura regular de Red Infancias, que es la recomendatón, ¿qué consejo le daría sobre el proceso de formación a los estudiantes de la licenciatura en pedagogía infantil y particularmente del curso de introducción a la licenciatura?
Mira, Mari, yo les diría que se queden solo con lo que nosotros les transmitimos o les compartimos. Invitaciones a que ellas indaguen, a que esto hace los procesos de formación. Los procesos de formación no solo son las personas o de los profesores en estos momentos, son algo personal. Que sean selectivos con la información que trabajan. Que nos pregunten, Mire, el ejercicio de la pregunta nos ayuda a retroalimentarnos permanentemente. Entonces, mi consejo es que no se queden solo con eso, que indaguen y que generen esos procesos propios. Sí, no hay una receta, ténganlo clarísimo, pero yo sé que a partir de todo lo que la universidad y los profesores damos, se pueden generar cosas muy chéveres.
Bueno, Nata, nos agradó muchísimo tenerte en este espacio en Red Infancias, esperamos tenerte en muchos otros espacios más. Agradezco también la oportunidad de que te hayas comunicado con las estudiantes a través de este medio, que seguramente te tendrán más adelante en otros cursos y procesos con los que estás. Nata, muchas, muchas gracias.
Mari, muchas gracias a ti por esta invitación.
Bueno, entonces, con esto nos despedimos. Recuerden que Red Infancias es un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Y en la próxima nos escuchamos. ¡Chao!
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.